Pues nada, buenos días a todos, bienvenidos, perdonad por el retraso, por varias cosas. La idea de estos dos días de Azur Innovación es contar un poco servicios que habitualmente no solemos contar en las formaciones que hacemos recurrentemente cada mes sobre, bueno, pues sobre Azure, máquinas virtuales, servicio web, storage, este tipo de cosas. Entonces, como digo, la idea del día, de los dos días, es contar cosas sobre todo nuevas que están saliendo en Azure, que son muy interesantes y servicios que quizá os puedan inspirar para hacer cambios en vuestras soluciones o ver de otra manera Azure. Entonces, la idea de hoy, como digo, es, tenemos una agenda bastante apretada, con un montón de cosas más muy variopintas, cosas muy diferentes, y de hecho vamos a invitar a gente de soporte que venga también a hablar con nosotros, porque bueno, ellos también suelen estar, no sé si lo sabéis, pero soporte está en la primera planta y son gente que habitualmente está muy cerca del cliente, conocen muy bien las problemáticas, las necesidades, las cosas más o menos que suelen utilizar. Entonces, pues invitaremos a un ingeniero de soporte que nos hablará sobre Power BI, a un ingeniero de soporte que nos hablará sobre SQL Server, y luego, pues bueno, compañeros nuestros que nos hablarán sobre redes virtuales avanzadas, Service Fabric, Cortana Analytics Suite, Azure IoT, un montón de, ¿no?, de diferentes servicios. Entonces, nada, deciros que por nuestra parte, desde Microsoft el compromiso con Azure es total. Deciros que ya tenemos a día de hoy 28 regiones mundialmente. Para poner ese número en perspectiva, pues bueno, son más regiones que Amazon y Google juntas. Eso ya lo era hace mucho tiempo, ahora con 28 regiones la distancia se amplía. Y además también deciros que en Europa está planificado construir un data center, tres data centers, uno en la Alemania y dos en Inglaterra, ¿vale? Como apuesta también por la seguridad, por la privacidad de los datos y por el cumplimiento de las regulaciones de los estados y de la Unión Europea. Entonces, bueno, la idea es que vamos a repasar un poco en la introducción algunos de los servicios que no vamos a ver, porque ya digo, el resto del día, la verdad es que la agenda es bastante apretada y tenemos muchísimas cosas que ver. Pero bueno, aquí lo que quería era contar cosas así, ¿no?, pinceladas de otro tipo de servicios que quizás no hayáis escuchado hablar, pero que son muy interesantes. El primero de todo es Azure Marketplace. Azure Marketplace es muy interesante porque son soluciones certificadas de proveedores de terceros que se suben a Azure y se pueden consumir directamente desde la pantalla de nueva creación, que incluyen servicios como, por ejemplo, Barracuda Web Application, SAP, Zulu, Oracle Database. Son proveedores que se ofrecen en un formato de máquina virtual, que simplemente pues es una especie de tienda de software donde tú pues quieres una solución ya en caja. Simplemente la diferencia no es que es una caja física, sino que es una máquina virtual en Azure, que lo contrata y a partir de ese instante pues empiezas a consumir ese servicio. El ejemplo más habitual que nosotros solemos recomendar a los clientes y que cumple un poco con esta filosofía, pues por ejemplo Barracuda, es lo que se llama un WAF, un Web Application Firewall, y la idea de este servicio es que justamente lo que te permite es poner una máquina virtual delante de tus frontales web, pues para hacer filtrado de peticiones, cross-site scripting, inyección de SQL, ¿no? Pues es un paquete cerrado, simplemente se contrata, se despliega la suscripción del cliente, esa máquina virtual es tuya, tú eliges el tamaño que necesitas. Y a partir de ese instante empieza a consumir el servicio. Deciros que nosotros desde Microsoft España estamos empujando las dos vertientes de esta solución. No solo el que se consuman este tipo de servicios del Marketplace, sino que vosotros mismos también forméis parte de este Marketplace. Cualquier persona puede formar parte de él, y básicamente la idea es empaquetar de alguna forma las soluciones de los ISV para que otras terceras personas lo consuman. Aquí nosotros tenemos herramientas para manejar la licencia, que la licencia la maneje el propio data center, el propio portal de Azure, que seáis vosotros mismos los que manejéis la licencia, que sean, por ejemplo, productos open source, y entonces, bueno, pues en ese caso no habría, bueno, sí habría licencia, pero licencia GPL, porque, bueno, muchas de las imágenes que aparecen aquí, pues, por ejemplo, son de una empresa sevillana, se llama Bitnami, que, bueno, pues, por ejemplo, ofrecen un paquete WordPress, que es bastante famoso, pues un Apache con un WordPress instalado más un MySQL, es un paquetito que ellos ya te dan, configurado, fantástico, que también forma parte del Marketplace, ¿no? O sea, que tenemos soluciones muy diferentes. Y, de hecho, en esta primera versión solamente se pueden desplegar máquinas virtuales, solamente una máquina virtual, pero dentro de muy poco se va a poder desplegar un ficherito estos de ARM que te va a poder desplegar una solución completa, ¿no? Pues con varias máquinas virtuales, redes virtuales, o sea, toda la configuración de tu infraestructura. ¿Eh? Hay que pasar una pequeña certificación, sí, porque... Bueno, la pregunta era que se ve que pasa certificaciones y sí, de hecho, te tienes que dar de alta en el Marketplace como proveedor. Hay una herramienta que te permite generalizar la imagen y pasar una pequeña certificación y luego pues pedimos cosas como logotipos, descripciones, el tipo de licencia que tiene. Tenemos luego herramientas especiales para que, de alguna forma, si por ejemplo tú quieres definir tu propia licencia, tengas una forma única de identificar a las máquinas. Las máquinas, hablo de las máquinas de esos terceros clientes, ¿no? Que van a consumir tu servicio, para tener una manera de decir, vale, alguien ha desplegado mi servicio, está encendido, ¿no? Y está consumiendo, ¿no? Mi servicio, que obviamente implica el gasto del tamaño que la máquina que haya elegido el cliente, pero también implica el consumo de mi servicio. Y ahí se pueden elegir pues muchísimas variedades, desde un fijo al mes de por hora, pues por tanto te cobro por hora, o por número de peticiones, o por, dependiendo un poco del tipo de solución y el tipo de servicio. Deciros que Azure Marketplace está disponible donde se vende Azure, donde está el portal de Azure, donde se pueden comprar servicios de Azure, y en principio cualquier persona o cualquier organización puede entrar. Vale, pues bueno, esto es un poco la opción más inmediata, ya digo, hay muchísimos ejemplos. Luego, bueno, queremos también contaros que hemos sacado una nueva, dentro de del conjunto de máquinas virtuales, hemos sacado un nuevo tipo de máquina virtual que se llaman N, que la característica principal de estas máquinas virtuales es que incluyen gráficas GPU de NVIDIA, ¿no? Es hardware dedicado para computación gráfica. Por ahora no tenemos detalles de si va a ser SLI, no, qué chip gráfico, qué tal modelo de tarjeta gráfica o tal. Pero bueno, sí deciros que nosotros desde hace mucho tiempo en Microsoft tenemos en la tecnología de escritorio remoto una cosa que se llama Remote FX, que justamente nos permite el hecho de que si tú tienes un ordenador con tarjeta gráfica y quieres utilizar esa tarjeta gráfica para la aceleración de una máquina virtual, que lo puedas hacer. O sea, a efectos prácticos eso significa que podrías jugar a Skyrim o a GTA V dentro de un ejemplo práctico, dentro de una máquina virtual y hacer streaming de eso por escritorio remoto sin ningún tipo de pérdida de calidad. Una cosa que también es muy interesante porque habilita a otro tipo de escenario. Obviamente, no sé si estáis interesados en jugar a juegos por escritorio remoto, pero habilita otro tipo de escenarios de computación pues vectorial, que es muy rápida en tarjetas gráficas. Ya digo, lo hemos anunciado, todavía no está disponible, está en beta cerrada. Si alguno de vosotros está interesado, pues por favor ponedme un correo a mí o a cualquiera de mis compañeros y vamos viendo eso, si os podemos dar de alta en la beta. Muy bien, entrando un poco más en la plataforma de desarrollo, cuando una de las cosas que al final queremos con nuestros clientes, que la mayoría construyen soluciones y soluciones basadas en código, es que esas soluciones no solo se desplieguen en servicios como App Service o utilicen Azure Storage o Cloud Service o Service Fabric, que justamente son cosas que vamos a ver, sino que además utilicen otro tipo de tecnologías que les vayan a permitir ser ágiles a la hora de cerrar el ciclo desde que pues un desarrollador o un equipo tiene una idea o una funcionalidad, dedica tiempo a realizar esa funcionalidad y esa funcionalidad está disponible para que un consumidor pueda disfrutar de ella o pueda empezar a utilizar. Esto es un poco el ciclo de lo que se llama ALM, que es Application Lifecycle Management, o gestión del ciclo de vida del desarrollo de software, y es muy importante porque nos va a definir ciertos pasos que además vamos a poder automatizar para que esos pasos nos vayan dando lo que se llama compilaciones de calidad incremental, ¿no? O sea, que conforme nosotros vamos generando nueva funcionalidad, nos aseguramos a través de cierta herramienta que esa calidad o que esa funcionalidad es correcta, es decir, que pasa una serie de filtros de calidad y que además eso llega al sitio correcto, en el momento correcto y aprobado por la persona correcta, que también es importante. Entonces, bueno, nuestra primera parte de la historia empieza con un repositorio de código, donde ahí nosotros tenemos Visual Studio Online, que es un servidor de código. Todo lo que os voy a contar está dentro de Visual Studio Online. Se llama ahora Visual Studio Team Service, ¿no? O Visual Studio Team Service, sí, que le cambiaron el nombre, perdona. Y básicamente vamos a gestionar desde aquí todos esos elementos, ¿no? O sea, el código, los elementos de trabajo, las compilaciones automatizadas, los tests y luego la parte de release management, ¿no? La gestión de cómo ese código lo ponemos en producción, en qué entorno, de qué manera y cómo se automatiza esa puesta en producción, ¿no? Porque una cosa es esa compilación automatizada de ingeniería para vuestro equipo, que sepan que, bueno, pues la build no se ha roto, todo el mundo puede compilar, todo el mundo puede trabajar, y otra cosa es la puesta en release. Entonces, como comentaba, la parte de código, pues bueno, tenemos servidores de código privados, de tanto Git como de Team Foundation Version Control, que además se pueden licenciar directamente desde el portal de Azure. O sea, la contratación de Visual Studio Team Service se hace a través de Azure. Dentro del portal de Azure das de alta un nuevo subdominio y automáticamente a partir de ese momento pues ya tienes código, compilaciones y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, pues tenemos, en fin, un gestor de código completo, compliance con Git, o sea, se puede utilizar en cualquier herramienta. Y la siguiente parte de esta historia es la parte de la compilación. La parte de la compilación es bastante interesante porque no quiero que llevéis la sensación de que solamente Visual Studio Team Services sirve solo para compilar proyectos de Visual Studio de .NET, nada más lejos. En este caso se está enseñando una compilación de una aplicación de Visual Studio justamente, pero una de las cosas que se ha hecho, el esfuerzo que se ha hecho con Visual Studio es que se ha generado un sistema automatizable de compilación que te permite compilar cualquier tipo de aplicación. Y con cualquier tipo de aplicación me refiero a aplicaciones Android, aplicaciones de Java con Grade, con Maven, iOS, Córdoba, consola, o sea, cualquier tipo de aplicación. Por ejemplo, Node también. En el caso concreto, por ejemplo, de iOS, Apple, por ejemplo, la política que tiene es que solamente se puede compilar en un PC con Mac, ¿no? Y obviamente en la nube pues no tenemos ese tipo de servicios porque además la licencia de Apple no permite virtualizar, ¿no? O sea, no existe ese concepto. Entonces, una de las cosas que nosotros ofrecemos es la posibilidad de que si quieres compilar una aplicación de iOS, por ejemplo, te bajes un pequeño agente, que es un programita que se queda ejecutándose en uno de esos Macs, podemos decir, y que Visual Studio Online se conecte a ese agente para hacer la compilación y cuando todo se haya compilado, pues el resultado lo suba de vuelta a Azure. Eso lo mismo con otro tipo de aplicaciones, ¿no? Imaginaos que estáis compilando una aplicación Linux que requiere un SDK súper específico o un hardware específico, no sé. Cualquier cosa que vuestro equipo pueda demandar a la hora de hacer esa construcción automatizada, pues también podéis instalar ese agente y podéis hacer esa compilación desde esa máquina, ¿no? O sea, podéis utilizar los servidores de compilación que nosotros tenemos en la nube, que te van a permitir que tu equipo compile un montón de versiones de tu aplicación, o si necesita algo específico, que lo montes tú, pero que no tengas que, no sé, instalar un montón de cosas ni nada. La verdad es que eso es bastante, bastante sencillo. Al final, lo que nos va a permitir es tener una máquina neutral que no controle nadie del equipo, que permita compilar esa solución, y que también una de las características interesantes es que si pues alguno de vuestros desarrolladores se va de vuelta de vacaciones o se va de fin de semana y hace check-in de algo que no compila, pues que por lo menos haya un sitio donde aparezca y puedas ponerle tu dedo acusador de has roto la compilación, pones un euro en la hucha y luego vais todos de comida y todo el mundo un poco más feliz. Entonces, como digo, bueno, aquí por ejemplo se está haciendo una compilación con Maven, utilizando NPM para resolver el resto de dependencias. Aquí se está haciendo una compilación de... Ay, vamos a verlo aquí. Este es el que yo quería. Vale. Una compilación de Android y además, justamente una de las cosas que se está haciendo es que se está firmando el paquete. O sea que todo se edita desde la propia página web. Se van añadiendo lo que se llaman pasos. Y se queda, ¿no?, pues definido, fantástico, y a partir de ese instante vuestros equipos pueden empezar a compilar y a, bueno, cualquier tipo de aplicación. Luego el siguiente paso, que también es muy importante, esto suele ser una pregunta también bastante recurrente de los clientes, es, bueno, yo tengo mi solución lista para desplegar en Azure, voy a desplegarla en el data center, y la primera pregunta que me viene a la cabeza es, bueno, ¿cuántos usuarios va a aguantar mi servicio, ¿no? Yo lo despliego, tengo un modelo SaaS y quiero saber un poco pues cómo va a aguantar el servicio. O sea, está bien diseñado, la máquina es la adecuada, necesito más máquinas, menos máquinas, cuál es mi mínimo. Son preguntas que desgraciadamente no hay una forma fácil o sencilla de responder, porque como cada aplicación está creada de forma única, con una herramienta diferente y de una forma diferente, pues es muy complicado entender cuál va a ser los tiempos de respuesta o cuántos usuarios va a poder aguantar, ¿no? La verdad es que es muy, muy variopinto. Entonces, una de las cosas que tenemos en Visual Studio Team Services es la capacidad de hacer pruebas de carga online. Las pruebas de carga, una de las cosas que nos van a permitir es poder simular usuarios que están utilizando nuestro servicio, ya sea un servicio web, ya sea una API o cualquier tipo de servicio. Entonces, nosotros una de las cosas que tenemos que hacer es generar una serie de... podemos hacerlo de dos formas, o desde Visual Studio utilizar un complemento que lanza Internet Explorer y te graba toda la navegación del usuario, es decir, que el usuario hace clic aquí, mete un campo en el texto, le da el botón de enviar, eso le lleva a otra página, hace clic en otro elemento, o sea, todas las interacciones que tiene con la página, las peticiones HTTP, eso lo podemos grabar. Podemos también utilizar un fichero CSV con un listado de URLs y decirles, este listado de URLs representa una navegación para mí, ¿no? Pues la home, la búsqueda, una categoría, un producto, no sé, diferentes opciones. Y luego simplemente lo que hacemos es que nos venimos aquí a Visual Studio y le decimos, quiero simular estas interacciones, no sé, 200 usuarios, 1000 usuarios, 5000 usuarios, y cada uno de esos usuarios quiero que haga esas tres navegaciones. Y eso lo puedes o ejecutar en una máquina, o sea, ejecutar en tu máquina local de desarrollador, o enviarle todo eso a Azure y que Azure se encargue de simular. Como una especie de ataque de denegación de servicio, podríamos decir, planificada a ti mismo, pero que una de las cosas que te va a ayudar a ti es a saber exactamente si tu software es capaz de podemos decir, aguantar pues esa cantidad de peticiones. Normalmente va a haber alguna de las métricas que se van registrando aquí, que se llega a un máximo, o que, por ejemplo, podéis tener una métrica de calidad que sean los tiempos de respuesta, ¿no? Pues yo creo que mi página web se ejecute o responda siempre en un segundo, y más de un segundo y medio ya pues es una mala experiencia, porque mis usuarios empiezan ya un poco a desistir. Comentaros sobre eso que nosotros hace poco hicimos un evento que fue la .NET Conference, y una de las cosas que hicimos fue montar el streaming del evento. Y se hizo una aplicación web en ASP.NET y, bueno, pues teníamos muchísimos usuarios y no sabíamos exactamente cuántos pues usuarios iban a entrar y todo eso. Entonces aquí os pongo, por ejemplo, una captura de pantalla de justamente esa prueba de carga que se hizo en Azure. Estas son las páginas web que se visitaron. Estos fueron la media de páginas por segundo respondidas. Fijaros que son 2.500 páginas por segundo, o sea, cada segundo se ejecutaban y se devolvían 2.500 páginas con un máximo de 4.000, y los tiempos medios de las páginas web pues eran 0.92, ¿no? O sea, 900 milisegundos, el máximo fueron 11 segundos, ¿no? Si vemos la gráfica de arriba, vemos que en general fue bajo, pero hubo momentos, ¿no?, donde algo pasó y se saturó. Eso luego lo investigué, ¿vale? Eran ciertos bloqueos que había. Pero bueno, en general os quiero decir que una herramienta muy, muy interesante, yo la ejecuté en local, pero una de las características que tiene es que le puedas decir, mira, estos usuarios, toda esa cantidad de usuarios que estás simulando, súbelos a la nube y simúlalos, ¿no? Una cosa, ya digo, bastante, bastante interesante. Y lo bueno es que simula cualquier tipo de tecnología, o sea, Java, PHP, Node, o sea, la tecnología que vosotros desarrolléis. Y luego la última parte es la parte de release management. Es cuando nosotros ya tenemos nuestro código, lo hemos compilado, nos hemos asegurado de que es un código de calidad, se han pasado los tests, ya estamos listos para poner ese código en producción. Y poner ese código en producción puede ser tan sencillo como simplemente copiar ese código y pegarlo en el sitio donde a nosotros nos interese, o puede ser mucho más complejo y puede involucrar generar la infraestructura, cambiar de rama o no sé, un montón de escenarios. Justamente ahí también nosotros, desde Visual Studio, una de las cosas que vamos a permitir es, una de las cosas que podéis hacer es definir una release o la definición de una release. Dentro de esa release definir los entornos que vosotros vais a querer para esa release, pues preproducción, producción, calidad, no sé, diferente entorno. Y una cosa también muy interesante es que eso siempre va a estar asociado con una compilación. Con lo cual, una cosa muy importante es que cuando nosotros vayamos, por ejemplo, a poner en el entorno de calidad una release, lo vamos a hacer en base a una compilación, pero va a estar el software ya compilado, y si ese software ya pasa la comprobación de calidad del equipo, no se han encontrado bugs, está todo correcto, esos mismos binarios que están sin, o sea, que son, no se han vuelto a compilar, se vuelven a coger y se vuelven a desplegar en el entorno de producción, con lo cual así nos aseguramos de que no se vuelve a compilar por si durante el proceso de compilación hay alguna cosa que cambie, y es literalmente el mismo binario. De hecho, tengo aquí un pequeño ejemplo. No sé si tenéis alguna pregunta hasta ahora. ¿No?
No.
Va, bueno. Podéis hacer preguntas todas las que queráis. Bueno, aquí tengo un pequeño ejemplo en la parte de release, donde una de las releases que nosotros hicimos era una release bastante sencilla. Incluía creo que quedó en entorno. A ver un momento si me saca. Sí, voy a editar la release. En este caso yo lo que tenía era solamente un entorno, que en este caso era el entorno de desarrollo. Y fijaros que lo único que yo hacía en este entorno era generar la infraestructura en Azure utilizando este componente, que es este Azure Resource Group Deployment. Yo aquí tengo una plantilla, que es un fichero JSON, que define mi infraestructura en Azure. Entonces, como parte de la publicación del sitio web en desarrollo, yo lo que hacía era desplegar la infraestructura, es decir, yo mi infraestructura ni siquiera estaba en Azure ejecutándose ni consumiéndome gastos, o sea, yo la desplegaba, lo que hacía era o crearla o actualizar ese grupo de recursos. Una vez que eso estaba actualizado, desplegaba mi aplicación a ese sitio web en Azure, y el siguiente paso era ejecutar las pruebas de carga, ¿no?, para ver un poco qué tal había ido. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos hacer este entorno para producción, podríamos clonar el entorno. Y una de las cosas que podemos hacer es que, como parte de la generación de ese release, podemos especificar usuarios que van a ser los usuarios que van a aprobar que esa compilación va a ir a ese entorno de producción o de nuestra release. Una cosa muy importante, porque así el equipo de desarrolladores o el equipo de IT es capaz de definir todo lo necesario para que esa puesta en producción ocurra. Pero en última instancia, un usuario le llegará un correo diciendo, pues, esta puesta en producción o esta release, no sé, producción 2014 o 2016, no sé cuánto, está lista. ¿La quieres aprobar o no? Simplemente haciéndole clic a un enlace, aprueba la puesta en producción y automáticamente se produce. Mientras, sí.
Ahí estaba pensando en lo anterior que estabas explicando. ¿Hay alguna manera de
de cuántos agentes tengo que desplegar para hacer las pruebas?
¿Agente?
Sí, agentes de
sí,
de test, porque
sí.
Si solo pones uno y simula mucha carga, se hunde antes el agente que...
Claro, justamente, justamente.
Hay que hacer muchas...
Sí.
Lo que me explicaban los chicos, que tienen que hacer muchas pruebas hasta afinar bien
sí.
el tamaño y el número de agentes a desplegar para hacer las pruebas de carga.
Justamente, muy buena pregunta. Sí, aquí una de las cosas que el propio controller mide sobre los agentes. Bueno, la pregunta venía porque cuando se hacen las pruebas de carga hay un concepto que es el controlador, que es el que se encarga de distribuir las pruebas de carga, y luego hay agentes, ¿no? Esos agentes se instalan en máquinas y simulan esos usuarios, ¿no? Es como una especie de granja, ¿no? De máquinas que te permiten hacer eso. Las pruebas de carga implican que el agente tiene que simular esas peticiones, pero claro, es código que también tiene que ejecutar. Y eso va a generar un gasto de CPU en el agente. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros hacemos una prueba de carga que satura a la gente, realmente no estamos simulando nuestro servidor, porque nuestro cuello de botella está en el agente y no tanto en el servidor. Entonces, yo en este caso concreto, para que te haga una idea, yo esta prueba la hice en una máquina D4 en Azure, una máquina bastante holgada, son 8 cores y 26 GB de RAM, o sea que la máquina iba sobrada. Si lo hubiera hecho una máquina más pequeña, seguramente hubiera tenido problemas, pero ahí yo creo que efectivamente, como tú comentas, hay un indicador que es que la CPU de los agentes nunca debe sobrepasar el 80% de CPU. Y también eso debe de ser parte intrínseca de tu tipo de prueba, ¿no? No es lo mismo hacer una prueba de solo una petición a una página web, o imagínate que tienes un listado de páginas web a las que ejecutar, pues implican más peticiones por minuto, ¿no? O sea, depende un poco del tipo de prueba que quieras hacer, pues vas a necesitar más agentes o menos. En ese sentido, en Azure, por ejemplo, si hicieras esa prueba directamente en Azure, esos agentes se provisionan solo. Con lo cual, esa problemática que tú comentas de tener que balancear entre número de agentes y número de pruebas, pues no lo tienes. No sé si eso responde a tu pregunta o... O sea, en principio sí, efectivamente lo que tú dices lleva razón en que hay que también dedicarle tiempo.
¿Lo hace automático ahora?
Azure sí.
Vale.
Cuidado.
Pero antes no.
No, es que...
Vale, porque me acuerdo una vez que...
Sí, es que te lo digo porque es que ahora mismo son como dos cosas independientes. Por un lado está lo de on-premise, que tú lo puedes desplegar en tu infraestructura local o en máquinas virtuales que tengas en Azure, y otra muy diferente es que tú se lo des a Azure. Entonces Azure ya de hecho ya tiene un chorro de máquinas ya aprovisionadas para ti, para hacer justamente esa prueba.
Es el tamaño solo de la máquina de uno, digamos, ¿no? Y luego
efectivamente.
Te va levantando las máquinas cuando necesitas.
Efectivamente. De hecho, una cosa muy interesante es que cuando, permitidme que vuelva a mi página de inicio, en mi Team Service, una cosa de las que aparece aquí abajo es que fijaros que en el modo gratuito te dan 240 minutos de compilación y 20.000 minutos virtuales de usuarios. Esto es lo que tú puedes, esta suscripción la puedes asociar con Azure, y cuando tú haces pruebas de carga, porque ojo, las pruebas de carga también pueden ser software. O sea, puedes probar llamada a la base de datos o, no sé, o código que se ejecuta, no sé, puede ser cualquier cosa, que también son pruebas web, pero pueden ser pruebas de base de datos y cosas de esas. Los recursos que tiene Azure para ejecutar esas pruebas ya están preprovisionados. Y además son muchísimos servidores. Con lo cual no tienes que... Y ahí lo bueno es pago por uso. O sea, no tienes que tener esas máquinas, ¿no?, levantadas, provisionadas y tal, sino que... Pero también puedes ponerte el otro escenario. Generarte un controlador y, no sé, 10 agentes, tener eso apagado, y cuando necesitas hacer una prueba lo levantas, despliegas y perfecto. O sea que tiene ambos ejemplos. Pero sí, efectivamente, yo ya te digo, en esta prueba yo la hice en una máquina de 4, porque si no, no... O sea, yo creo que el ancho de banda en el adaptador eran 500 megas por segundo. Todas esas páginas devolvían un montón de HTML que había que recibirlo, ¿no? Y eso, claro, un adaptador de red potente y memoria RAM, sí. Muy bien, pues como os comentaba con esta parte de la generación de entorno, como decía, nosotros vamos a poder definir exactamente qué usuario queremos que apruebe esa puesta en producción, esa puesta de ese entorno, de esa release. También vamos a elegir qué agente queremos que ejecute eso, pues de nuevo, pues porque el agente puede ser el predeterminado o porque podemos tener necesidades especiales y queremos que ese agente sea un agente que sea una máquina nuestra, porque imaginaros que queremos hacer una puesta en producción en un servidor on-premise nuestro, privado, también podríamos hacerlo. Entonces nada, simplemente seleccionamos el usuario y a partir de ese instante, una de las cosas que podemos hacer es, en la parte de deploy, pues un montón de acciones, pues para generar un cloud service, copiar ficheros de blobs, ejecutar comandos de PowerShell relacionados con Azure, deployment de base de datos de SQL, ejecutar PowerShell en máquinas remotas, ¿no? Pues tenemos ya la máquina provisionada y queremos ejecutar comandos de PowerShell. Y luego, pues tenemos otro tipo de cosas como, bueno, pues ejecutar un comando de batch, ejecutar un comando de command line, copiar ficheros, borrar, o sea, las típicas automatizaciones que nosotros hacemos, ¿no? De cojo el ciblo, descomprimo, renombro esto, hago, no, pues todo ese tipo de cosas se pueden hacer de aquí y se pueden automatizar para que al final este esfuerzo que nosotros hacemos en, o esta inversión de tiempo que nosotros hacemos en automatizar estas puestas en producción, pues al final lo que nos permita sea venirnos a la definición y simplemente decir, vale, pues quiero hacer una, o sea, quiero ejecutar una nueva release que está asociada con esta compilación, pues le voy a decir el nombre de la release, automáticamente generamos la release y luego una de las cosas que podemos hacer es ver exactamente pues en los entornos qué está pasando y entonces pues aprobar o no aprobar. Al final es que todo sea mucho más sencillo. Y si queremos poner una nueva versión, pues que simplemente sea venirse aquí a probarla, él ya se encarga de compilarlo, asociarlo, en fin, todo lo necesario. Y también quiero que os quedéis con la idea de que no es solamente software de Microsoft, ¿no? Sino que pueden ser aplicaciones móviles o cualquier otro tipo de aplicaciones. Y luego el último escenario, ya cuando nosotros tenemos nuestra aplicación en producción y está desplegada, y nuestros usuarios están empezando a consumir ese servicio, una parte muy importante es después conocer exactamente cómo los usuarios están utilizando la aplicación. ¿Está funcionando? ¿Tienen problemas? ¿Están dando feedback? ¿Se están produciendo excepciones en el servidor? No sé, cosas que estén pasando en nuestra aplicación. Y ahí nosotros desde Microsoft tenemos dos productos. Tenemos, bueno, es un APM, un sistema de monitorización de aplicaciones. El primero es Application Insights, que es esto que se muestra en pantalla. Yo lo resumo de una forma un poco ortodoxa, pero es una especie de Google Analytics de ingeniería, ¿no? Es algo parecido a ver exactamente pues, cuántos usuarios, cuántas peticiones, cuántas excepciones, la pila de esas excepciones, o sea, toda la información de la aplicación, pero desde un punto de vista de ingeniería. O sea, no desde un punto de vista de marketing, de por dónde entran mis usuarios, qué páginas navegan y luego por dónde salen, sino, pues, si tengo una aplicación MVC y ejecuto rutas de MVC, ¿cuántas rutas he ejecutado? ¿Cuál es el tiempo medio de esas rutas? ¿O cuánto tiempo es el tiempo medio de respuesta? ¿Cuántas veces se ha ejecutado esa ruta? ¿Se han producido excepciones? Si se ha producido excepción, ¿qué? Si estoy utilizando recursos externos, como por ejemplo un servidor de SQL, Azure Storage o cualquier cosa, esos recursos, ¿cuánto tiempo tardan? ¿Cuántas veces llamo esos recursos? ¿Qué sentencias SQL ejecuto? O sea, toda esa información de ingeniería para que después, obviamente, nosotros nos podamos venir al dashboard y decir, vale, pasó, no sé, el tráfico cayó tal día, ese día, ¿qué pasó? ¿Cuántas excepciones hubieron? Luego, esas excepciones, ¿cómo estaban relacionadas con el resto del código, ¿no? Porque un problema que normalmente tiene la información de traza que los desarrolladores generamos, es que suelen ser unos ficheros absolutamente kilométricos, horribles, que nadie quiere leer y que es imposible buscar cualquier cosa. Aquí en Application Insight una de las cosas que podemos hacer es correlar esa información, es decir, asociar o agrupar por peticiones la información. Entonces, si un usuario está haciendo una petición que involucra una petición HTTP, tres consultas a la base de datos, una consulta a Azure Storage, podamos todo eso agregarlo para que podamos ver como la línea de tiempo de todas las cosas que ha generado ese usuario. O esa sesión de usuario, ¿no? Ese inicio de sesión en nuestro servicio. Y eso lo vamos a poder hacer. Application Insights también estaba disponible para plataforma móvil, pero Hace poco con la compra de Xamarin y hace un tiempo con la compra de otro producto que se llama Hockey App, pues bueno, hemos decidido dejar Application Insight en la plataforma móvil, o sea, dejar de, podemos decir, ofrecerlo, y ofrecer Hockey App para aplicación móvil, ¿no? Que Hockey App, no sé si lo conocéis, pero en Windows Mobile y Windows Desktop tenemos una forma de hacer trials o betas, ¿no? Que la gente pueda generar aplicaciones, pero en iOS y en Android no hay forma. Entonces, si tú, por ejemplo, quieres hacer una aplicación de Android y quieres hacer una versión beta privada, que no pase por el marketplace, que no te genere valoraciones, estrellas y este tipo de cosas, pues Hockey App, una de las cosas que te permite es una especie de marketplace alternativo donde tú puedas desplegar esas versiones beta, tu usuario se las puedan descargar, puedan darte feedback, puedas hacerle la instalación de versiones nuevas, o sea, un poco lo que hace el marketplace, pero privado para ti y en formato beta. Esa era como la opción principal de Hockey App, y luego también surgió la parte de pues telemetría, analítica y ese tipo de escenario. Y ahora justamente donde nosotros en la plataforma móvil estamos empujando. Nosotros Hockey App lo utilizamos internamente, los empleados, para las aplicaciones propias de Microsoft que nosotros hacemos, las publicamos en Hockey App para que nosotros mismos nos demos feedback. Pero también vosotros lo podéis utilizar. Vale, esto, por ejemplo, sería la gráfica de una aplicación web, donde te dicen los tiempos de carga, los tiempos de respuesta del servidor, aquí aparecen las rutas, el número de peticiones, los milisegundos de media, bueno, pues todo este tipo de información, las dependencias, todo ese tipo de cosas. Y luego podemos ir individualmente a cada recurso. Pues muy bien, creo que ya estamos terminando. Sí, bueno, de hecho, la siguiente parte que veríamos sería la parte de Power BI Analytics, donde, bueno, aquí también tenemos una nueva suite que sacamos hace poco, Cortana Analytics Suite, que después creo que nuestro compañero Alejandro nos va a contar un poco sobre ello, pero bueno, al final la idea es transformar pues toda esa información, ¿no? que viene de diferentes sitios en algo, podemos decir, usable, ¿no? En acciones concretas de, bueno, tenemos hardware, software, cualquier tipo de cosas que generan datos y cómo todo eso, ¿no? Lo vamos metiendo en un funnel hasta que al final se nos genera algo un poco más concreto como una decisión. Luego tenemos servicios como SQL Data Warehouse, es un servicio para almacenar petabytes de datos. Esto es un servicio interno que teníamos nosotros, que lo podemos decir abrimos para los clientes. Es lo que utiliza Bing por detrás y Cortana, básicamente para indexar internet. O sea, necesitarías un par de discos duros para indexar internet y tal, tres creo, cuatro si me apuras. Y luego lo relacionado con Internet of Things, pues lo mismo, una nueva suite que hemos sacado que se llama Azure IoT Suite, que es específica para IoT. Antes también había una oferta, pero ahora se ha empaquetado dentro de esta nueva oferta, que lo mismo, pues te va a permitir que tanto hardware como software pueda conectarse y puedas pues automatizar información. Aquí tenemos algunos de los ejemplos de Azure Automation Suite. Juanma también nos va a contar bastante sobre esto a lo largo del día. Y pues bueno, la última parte ya, porque de hecho ya no tenemos más tiempo y queremos dejar a nuestro compañero Diego, es contaros el Security Center de Microsoft, que es la última característica que hemos incorporado al portal, porque como sabéis la seguridad es algo bastante importante, algo que está presente en todas las aplicaciones, en todos los servicios, en todo lo que nosotros hacemos. Y este Azure Security Center, una de las cosas que nos va a permitir es tener más visibilidad de lo que pasa en nuestra suscripción. Nosotros vamos a tener servicios desplegados en Azure, y esos servicios desplegados en Azure, pues bueno, pueden ser objetivo de pues ciertos ataques, de tanto de negación de servicio como de inyección SQL, como de malware o un montón de cosas. Entonces Security Center va a ser el sitio donde nosotros vamos a venir dentro del portal de Azure para hacer un assessment de los recursos que nosotros tenemos, ver el estado de salud desde el punto de vista de seguridad de esos recursos que nosotros tenemos, cosas como máquinas virtuales, pues tenemos al anti-malware, están las actualizaciones del sistema operativo, está el disco duro de esa máquina virtual cifrado, tanto en Linux como en Windows. En el tema de redes, tenemos las redes bien configuradas, están los gateways bien configurados. SQL, pues lo mismo, lo tenemos expuesto a Internet, tenemos autenticación integrada, tenemos el sistema de archivos de la base de datos cifrada, o sea, todo lo relacionado con seguridad, y luego las aplicaciones, ¿no? Pues hemos puesto cuotas, hemos puesto límites, ese tipo de cosas. Y lo que nos va a permitir es que nosotros, en el caso de que tengamos algún problema en alguno de estos servicios, nos va a dar opciones específicas para decir, oye, aquí te falta un anti-malware, te doy la opción de que directamente te instalo el anti-malware yo directamente en esta máquina virtual, y automáticamente él te lo instala y te lo monitoriza. De hecho, si queréis, si...
¿Cómo se llega?
Sí, está directamente en todos vuestros portales. Si le dais la primera vez, se activa, te tarda unos 5 minutitos y te dice, estoy haciendo mi magia, y después ya lo tienes disponible. Os lo enseño en mi suscripción. Simplemente en la parte de la izquierda lo tenéis que buscar, aquí buscáis Security Center, le dais y a partir de ese momento ya se os activa. Entonces yo, por ejemplo, lo tengo aquí. Este es el Security Center de mi suscripción. Solamente tengo una máquina virtual y redes. Tengo, la verdad es que la cosa está un poco mal, pero bueno. Y una cosa también interesante es que podéis conectarlo esto con Power BI para tener reportes y dashboards del estado de salud de vuestras aplicaciones y de vuestros servicios. En el caso, por ejemplo, de las máquinas virtuales, pues, ¿qué cosas te dice? Yo tengo una máquina virtual que utilizo de ejemplo, que es esta de Deep Dive, que me dice, oye, el estado, pues estoy monitorizándola, ¿no? Porque tengo ese pequeño agente instalado. No sé el estado de las actualizaciones. Sé que en algún momento estuvieron bien, pero ahora no lo están. Tienes instalado el Endpoint Protection, que en este caso yo elegí el de Microsoft, pero podía haber sido cualquiera de tercero. Y luego el baseline, no sé cómo está. Hace tiempo que no arranca la máquina virtual, con lo cual no sé cómo está. Y luego no tienes el cifrado de disco duro. Él te va haciendo las recomendaciones. En alguna, él te las soluciona directamente o porque te instala la herramienta de monitorización o te actualiza la máquina o lo que sea, y en otras te involucra tu trabajo. Y de hecho podemos hacerle clic a la máquina, perdón, y ver exactamente qué opciones tenemos para solucionar esos problemas, ¿no? Te dice, oye, pues aplica las actualizaciones, pues cómo se hace, o descarta este problema de seguridad. Y la última parte, que yo no tengo ninguno, o sea, no tengo nada, pero que también viene en la gráfica, es lo que se llaman las alertas de seguridad. Azure, en todos los data centers, tiene activado un montón de medidas de seguridad para evitar ataques de denegación, cross-site scripting, o sea, un montón de tecnologías que están, de hecho, de forma predeterminada, habilitadas para todos los clientes. En el caso de que se detecten ciertos patrones o ataques en tu suscripción, aquí aparecerá. Ya digo, a mí no me ha pasado todavía, no me envían un correo diciendo, oye, te han atacado, no sé, alguien, pero te aparecería ahí. Este sería en el tipo de opciones. Normalmente pues te dice, oye, pues ataques de fuerza bruta, pues te dice, esta es la geolocalización de la IP, este es el destino y esto es el número de, ¿no?, de intentos de inicio de sesión en escritorio remoto por segundo. Y te dice, bueno, pues en este caso el ejemplo es Rusia, pero podría ser cualquier otro, y te lo va comentando. La gracia de esto es que en el momento que lo activas, de forma predeterminada, le envía correos a los administradores.
¿Puedes indicar otra vez dónde se
activa? Sí, perdón. Sí. En tu suscripción, cuando tienes que, aquí en la lista de servicios, puedes buscar y pones Security Center y ya te aparece directamente. Simplemente lo activas y ya te lo pone a funcionar. Una cosa, veréis que cuando activéis el Security Center os genera dos cuentas de almacenamiento nuevas. Esas dos cuentas de almacenamiento son las cuentas que él utiliza para guardar esa información. No generan mucho coste porque estamos hablando de cientos de megas, pero es lo que él necesita por detrás para hacer que el centro de seguridad funcione. De hecho, si os venía aquí a las cuentas de almacenamiento mías, estas dos de aquí son las dos cuentas de almacenamiento que él utiliza para guardar esa información. De hecho, podéis explorar esa cuenta de almacenamiento, los datos que hay, ¿vale? Pero os quiero decir que de pronto aparecerá eso y no las borréis, porque si no el centro de seguridad dejará de funcionar. Y nada, con esto en principio terminaríamos la introducción.